Quería preguntar por algo como que he visto a través del tiempo en mucha gente, como que ha tenido como contactos con el alma o con determinadas dimensiones. Y llegan a ese contacto o a esa dimensión con determinadas partes de ellos mismos. Y veía que la mayoría de los desajustes ocurren al regreso de esos viajes o de esas expansiones. Como si el avión en sí no es tanto el problema con el vehículo con el que van, sino el tren de aterrizaje. Y si la pista de aterrizaje está bien después, cuando llegan.
Está bien eso. Está bueno. Algunos yoes van hacia esa dimensión y otros son los que esperan. El problema es cuando el que fue se une con lo que esperaron. Pero sí. ¿Cómo arreglar la pista?
Claro, porque sería yo veo la gran dificultad está en la humanización. Como que lo veo también en la mayoría de la gente que se vuelca a la espiritualidad.
Sí.
El problema no está ni en el alma, ni allá, sino acá después. O sea, visto desde allá no hay problema, desde esa comprensión búdica, como que es natural que así sea.
En la humanización está la falla.
Sí. Y como que la mayoría de los modelos que se toman, ¿no? Como dentro de la espiritualidad, como que no hace mucho hincapié en la humanización.
Es lo más difícil eso.
Es como si fuera lo más difícil de todo.
Es un lindo ejemplo el que has dado, ¿no? Yo creo que aquellos yoes que han volado hacia una dimensión, cuando descienden, tienen como que darle la mano a lo humano. Y yo creo que ese es el eslabón que falta a veces. Como también lo humano que está aquí abajo. Eleve sus manos también para unirse a quien desciende. Son dos eslabones que faltan, el que está abajo y el que está viniendo de arriba. Faltan equivalentes así, tanto en uno como en otro. Uno muy bien pudo manifestarse o deleitarse en las cosas del cielo, pero cuando tienen que acercarse a lo humano y rozarlo, surge el primer problema. Pero también hay un problema en lo humano, como para recibir eso. Quiere decir que las dos cosas tienen que ser atendidas. Yo creo que a lo largo de toda la vida las fallas más grandes que he visto en espiritualistas o lo que sea, están en esos dos eslabones. Estaban muy bien muchas cosas que del cielo hablaban, pero cuando había que acercarse acá, no había equivalentes. Y lo de acá era insuficiente también para recibir tanta gracia. No estaban cultivados esos aspectos. un poco como la realidad de la meditación. Se arriba a esa región, prescindiendo del yo. Pero se vuelve de esa dimensión, haciéndolo participar. Tenés que concederle a toda la estructura humana los equivalentes de lo que allí se vivió. Solo así es real ese proceso. Si no es así, es real, pero muy ocasionalmente. Pero no puede ser una cosa cotidiana, porque no hay equivalentes. Yo creo que lo que el yo ha comprendido acerca de lo que acontece en el reino de la meditación es lo que le permite al yo volar en algún sentido. Si no hubiera esa comprensión, el yo no se quedaría quieto acá. Y esa comprensión viene de los tantos viajes que ha realizado. Se sube por un camino, se baja por otro. El yo espera la vuelta. De alguna manera ha impulsado la partida. De alguna manera. No con móviles, de alguna manera. Más bien con un estado de mansedumbre, más que de algún móvil. Es bueno tener en cuenta eso. Acordate de esos dos eslabones. Yo creo que a veces el que predica cosas espirituales y de alguna manera no propone salidas humanas, es porque no las ha vivido. La verdadera propuesta espiritual siempre es una salida humana. Siempre la hay. Yo creo que escuchar al Buda no es escuchar algo espiritual, es escuchar todo. Sirve para todo. Así debe ser la verdadera prédica. Nos hace comprender tanto las cosas del cielo como de la tierra. Y si esto no es así en algún lugar, en el otro tampoco lo es. Si no es verdad en la tierra, tampoco lo es en el cielo. Bueno, te agradezco, JP. Sí.
Ah, me acordaba de Oriente y Occidente. En Oriente se pondría como más énfasis en los vehículos superiores, como en los viajes esos internos.
Puede ser. Maunisadhu habla de eso. Los discípulos orientales, los que estaban al lado del Ramana, no escribían nada, prácticamente. No era su tarea, pero ellos mantenían viva la llama del Ramana. Era misión de los discípulos occidentales acercar al mundo la figura del Ramana, no de los discípulos orientales. Es como que los orientales mantenían el lugar, lo sagrado del lugar. Los occidentales lo difundían. Era una característica muy lógica, ¿no? Hubo alguno que otro escritor oriental, seguro que sí, lo hubo. Pero la mayoría, por la forma en que el mundo conoció al Ramana, fue por discípulos occidentales. Arthur Osborne, Paul Branton, luego Monisadú, el mismo Somerset Maugham. Occidentales.
Te preguntaba eso porque en la novela de Somerset Maugham, En el filo de la navaja, la sensación que me queda después de ver toda la obra es como si todos esos personajes descriptos, todas esas facetas humanas, fueran un poco como la extensión, fueran como surcos o grietas, como que terminan recibiendo el agua del Ramana también.
Bueno, además es una historia verídica, ¿no? Son personajes con los cuales el Larry, digamos, convivió. Seguro que sí. Que luego, a instancia de eso, el mismo Somerset Maugham hace luego un viaje a la India y conoce al Ramana. La primera versión que él tiene le llega a través de ese personaje, de ese muchacho Larry. Pero después él, a su vez, viaja a India y escribe El Santo luego, en homenaje al Ramana. Te agradezco.
No,
creo que debemos concluir aquí. Gracias a todos.